etapas con el paso del tiempo y el crecimiento poblacional. El diseño de la mezquita y su arquitectura interior es obra de artistas iraníes y es una de las mezquitas suníes más grandes de Irán y del mundo. El exterior de la mezquita nos recuerda a la mezquita del sultán Ahmed en Turquía y por dentro recuerda a la mezquita del profeta. Esta mezquita es un lugar donde la gente de Zahedán se reúne para rezar. La población de Zahedán cree que una mezquita debe ser construida por los devotos y quienes rezan en ella, por lo que la financiación desde un principio fue parte de ellos y participaron hasta el fin. Los museos no pueden ser una opción turística para algunos, pero visitarlos se puede aprender más sobre la historia y la cultura de cada región. Ahora acompáñennos, por favor, para familiarizarnos con el Museo de Correo y Comunicaciones de Zahedán.
Estamos en el Museo de Correos y Comunicaciones de Zahedán. En este museo se exhiben todo tipo de sellos de la ciudad quemada, una réplica de un palomar, una estatua de un cartero, sellos de diferentes épocas de Irán. También teléfonos antiguos y otras herramientas que al verlos se puede conocer la historia de esta ciudad. El estilo arquitectónico del edificio del museo es del estilo sureño y desértico de Irán y sus materiales de construcción están hechos de arcilla y ladrillo. El edificio comenzó originalmente su trabajo como oficina de correos y telégrafos en el año 1932 y luego en 1959 con la instalación del primer transmisor de radio de 1 kW y preparó y emitió programas en idioma sistaní y baluchí como centro y estación de radio del sureste y en 1963 actualizó e instaló un transmisor de 100 kW en los programas producidos en la radio y en lengua hindú-ordú para los países del subcontinente indio. Con la ubicación de la radio y el edificio de correos a otro lugar, este edificio también ha sido restaurado por el Patrimonio Cultural de Irán y ha estado funcionando como un museo de correos y comunicaciones desde el 2005. Queremos alejarnos un poco más de la ciudad y ver los espectaculares y naturales paisajes de Zahedán. Hemos llegado a la aldea de Ladiz, a 85 kilómetros, una aldea de la ciudad de Zahedán que se encuentra a 100 kilómetros de esta ciudad. Esta área fue el hábitat de comunidades humanas en la era paleolítica, es decir, hace entre 80 y 100 mil años. Ahora, debido a su naturaleza prístina y hermosa, ha atraído la atención de muchos turistas. El clima en Ladiz es agradable en otoño, invierno y principios de primavera, y cálido en verano. Entre los paisajes naturales de esta aldea podemos mencionar la cueva y cascada de Ladiz. La antecedencia de la cueva de Ladiz se remonta a tiempos prehistóricos y durante todo el año grandes gotas de agua fluyen desde y alrededor del techo formando un flujo constante de agua en el fondo. Esta cueva tiene 15 metros de largo y 6 metros de alto. La cascada de Ladiz también se encuentra cerca de esta cueva. Esta cascada tiene 3 metros de altura. La cueva y cascada de Ladiz son el mejor lugar para pasar un buen día al lado de la naturaleza.
No podemos dejar de hablar de la hermosa naturaleza de Zahedan y no mencionar Hamom. El lago Hamom es el tercer lago más grande de Irán después del mar Caspio y el lago Urmia. También es el séptimo humedal internacional del mundo y una de las reservas de la biosfera de Irán. El lago consta de tres pequeños lagos llamados Hamom Epusak, Hamom Esaberi y Hamom Egelmand. Estos lagos se unen cuando hay mucha agua y forman el lago Hamom. Este lago ha sido mencionado muchas veces en la historia y la literatura iraníes. En el libro de los zoroastrianos Avesta de Irán se menciona este lago y la montaña Oshida, que es el lugar donde fue revelado el zoroastrismo. Hoy en día el nombre de esta montaña es Haye. En 2015, Irán pudo registrar el nombre del humedal Hamom en el cuarto Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO como la duodécima reserva de la biosfera iraní. Estimados oyentes, así hemos llegado al final de nuestro viaje en Zahedan. Esperamos que lo hayan disfrutado. En el siguiente programa nos dirigiremos a la ciudad quemada y conocerán uno de los atractivos históricos más importantes de esta provincia. Además, hablaremos sobre la antigüedad de los vestigios de esta ciudad. Hasta el siguiente programa. Bendiciones.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Uruguay es conocido por haber atravesado menos altibajos a lo largo de su historia que el resto de países latinoamericanos, por lo que no ocupa mucho espacio en las portadas de los medios de comunicación. En América Latina destaca por ser una sociedad igualitaria por su alto ingreso per cápita y sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América y representa más del 60% de su población. Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la región en relación con diversas medidas de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Oportunidad Humana y el Índice de Libertad Económica. Su historia política es la de una democracia estable, cuyas crisis internas han sido superadas por los propios uruguayos, usando siempre el recurso de los partidos políticos. En la vida política de Uruguay existe una relación tan estrecha entre el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil que muchos autores se inclinan a considerar el sistema político uruguayo fruto de una partidocracia. Aunque Uruguay es considerado uno de los países más tranquilos de América Latina, ha emprendido un duro camino para llegar a la democracia tras la dictadura cívico-militar que duró desde el 27 de junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay estuvo regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho periodo estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y los medios y la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen. El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 fue el resultado de un largo proceso de deterioro político, social y económico de Uruguay. En 1972, el Parlamento aprobó el Estado de Guerra Interno y la Ley de Seguridad del Estado, a partir de lo cual se entabló una ofensiva contra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Los días 8 y 9 de febrero de 1973 se produce un hecho clave en este proceso. El ejército y la Fuerza Aérea no aceptan la designación del general Antonio Francese como ministro de la Defensa. La Armada, en apoyo a las instituciones, se atrinchera en la ciudad vieja. El ejército saca sus tanques a las calles en señal de desafío y junto a la Fuerza Aérea emite los días siguientes los comunicados 4 y 7 que tanto entusiasmaron a sectores de la izquierda como al Partido Comunista, que creyeron en los planes progresistas de los militares. En abril de 1973, la justicia militar pidió al Parlamento el desafuero del senador Frente Amplista Enrique Erro por su presunta vinculación con el MLN. El Senado lo denegó y el 27 de junio de 1973 se resolvió la disolución del Parlamento, la suspensión de las actividades políticas y la disolución de los partidos y organizaciones vinculadas con la izquierda. La Convención Nacional de Trabajadores, CNT, empezó una huelga general que se prolongó hasta el 9 de julio. A partir de ese entonces, se desconocieron todos los derechos individuales y se inició un periodo de dictadura militar que finalizó en 1985. Tras el retorno a la democracia en 1985, el caudal electoral de los partidos tradicionales fue reduciéndose y el panorama político uruguayo fue aproximándose cada vez más a un mapa pluripartidista. Los tres partidos mayores son el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Durante 1971, dos años antes del quiebre de la democracia por el golpe de Estado y tras muchos años de división, los principales partidos de la izquierda uruguaya, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, junto a sectores escindidos de los dos partidos tradicionales, el Nacional y el Colorado, así como con personalidades de la izquierda independiente y simpatizantes de la guerrilla urbana pertenecientes al movimiento 26 de marzo, conformaron el Frente Amplio. En noviembre de 1989, a pesar de haber sufrido el desgajamiento de dos grupos que habían sido protagonistas en su fundación, el Frente Amplio ganó la elección municipal de Montevideo y Tabaré Vázquez asumió el cargo de intendente. Esta victoria marcó un hito en la vida política del país, entre otras razones porque Montevideo es la ciudad uruguaya más importante en términos demográficos. Allí reside casi la mitad de la población. Políticos, es la capital del país, la sede del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Económicos, concentra la mayor parte de las actividades comerciales, financieras e industriales y culturales. Desde el primer día, el Frente Amplio gobernó Montevideo pensando en transformar su gestión en un trampolín hacia el gobierno nacional. Por eso incorporó nuevas tareas, entre las que destacan tres: la creación de mecanismos de descentralización, el fortalecimiento de las políticas sociales y el desarrollo de las relaciones internacionales. En la elección presidencial de 2004, el Frente Amplio retuvo el gobierno municipal y obtuvo por primera vez en la historia el gobierno nacional con la llegada a la presidencia de Tabaré Vázquez y una mayoría absoluta en el Parlamento. Esa victoria abrió una era que se ratificaría en 2010 cuando José Mujica sucedió a Tabaré y en 2015 cuando este volvió a la presidencia. Fueron 15 años consecutivos de gobierno con éxitos muy claros. Durante su mandato, Mujica fue considerado uno de los presidentes más queridos en Latinoamérica. Su sencillez y vida austera fueron reconocidas a nivel mundial. Mujica fue elegido presidente de Uruguay en la segunda vuelta el 29 de noviembre de 2009 con el 52.39% de los votos por encima de su rival, Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional. Su mandato se basó en cuatro ejes primordiales para Uruguay: educación, seguridad, medio ambiente y energía. Su objetivo primordial fue la eliminación de la indigencia y la reducción de la pobreza. Con el plan de integración sociohabitacional, Juntos, se les brindó vivienda a las familias que carecían de un lugar donde vivir. Este proyecto fue financiado con el 87% del salario mensual presidencial, además de contar con la ayuda de empresas privadas y la venta de algunas propiedades del Estado que habían caído en desuso.
Lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gastos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después de 3, 4, 5, media docena de sirvientes, ¿para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa. Se puede vivir con mucho más sobriedad y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad verdaderamente sí son importantes para el conjunto. Esto significa el sentido republicano de la vida, que se ha perdido en la política.
Después de 15 años de gobierno frente amplista, la economía de Uruguay en ruinas hasta el año 2004, hoy es reconocida por los mayores organismos internacionales como la más fuerte de América Latina en relación con su población. Según el Instituto Nacional de Estadística, a finales de 2004, la pobreza era del 40%. Además, la tasa de desempleo en 2004 era del 12.2%. Tras 15 años en el poder, el Frente Amplio consolidó su posición en las elecciones municipales y departamentales del pasado 27 de septiembre. La formación se impuso en Canelones y Montevideo, los más importantes departamentos y los dos centros más poblados de Uruguay. La formación de los expresidentes José Mujica y Tabaré Vázquez retuvo la capital del país, que gobierna sin interrupciones desde el año 1990 con aproximadamente el 60% de los votos, con la candidatura de la senadora y exministra de Industria Carolina Cose. En Canelones, el intendente Yamandú Orsi consiguió la reelección. El Partido Nacional volvió al poder en 2019 después de 3 décadas. Mientras el Frente Amplio se reconfigura para intentar volver en 2025 con nuevos liderazgos que vuelvan a dar que hablar en el mundo. El legado de la izquierda en Uruguay deja avances sociales y una economía que avanza lenta, pero avanza. Estos serán los retos que tendrá que afrontar el actual gobierno uruguayo. A estos desafíos se suma el desempleo juvenil. Conforme a un reporte del Banco Mundial, la tasa total de jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como NINI, se estima en el 11%. Ese porcentaje no toma en cuenta a los jóvenes desempleados, un 7% que podría incluirse en la definición de NINIs si se considera también a los jóvenes que buscan empleo.
Estados Unidos será denunciado. Analicemos. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde esta zona de guerra, detrás de la razón.
Estados Unidos no solo destruyó Irak. Pareciera que también quiso quemar las raíces de los iraquíes. Si no, ¿por qué usar municiones de revestimiento radioactivo contra la población civil? ¿Por qué lanzar bombas que no solo matan, sino también dejan este tipo de secuelas? Irak busca justicia para las vidas destrozadas. En las últimas 2 décadas, el número de niños nacidos con deformidades congénitas se ha cuadriplicado. Lo mismo ocurre con el número de niños menores de 15 años a los que se les diagnostica con cáncer, sobre todo es leucemia. El motivo, las bombas y municiones de uranio empobrecido.
Se estima que más de 400 toneladas de munición de uranio empobrecido fueron disparadas por aviones y tanques en las 2 guerras de Irak en 1991 y 2003, la gran mayoría por las fuerzas estadounidenses. Una investigación europea encontró en 2012 más de 300 sitios contaminados de uranio solo en el sur de Irak. Está la contaminación, que un estudio llegó al extremo de asegurar que el desastre atómico de Irak es 100 veces peor que el accidente de Chernóbil, aunque algunos científicos afirman que tales premisas son demasiado sensacionalistas para ser reales.
El Comité de Exteriores del Parlamento de Irak impondrá ahora una denuncia en los tribunales suecos y alemanes. Los juicios en países terceros son una garantía para los procesos internacionales, para evitar que los casos sean desestimados o los jueces intimidados, como hizo Estados Unidos en la Corte Penal Internacional, cuando trató de investigar los crímenes de los soldados norteamericanos en Afganistán.
Pues sin palabras, ¿no? Lo invito a que lo vuelva a repetir en YouTube porque Tremendo. Muchas gracias a Ali Chilsasian, el investigador de hoy, Ali Hosseini, el periodista en jefe, y Youssef Mozafari, el coordinador internacional. Escritor, columnista, investigador, profesor y activista. Su análisis, pues su análisis es multidimensional. Antropología, historia, sociología y pensamiento crítico son sus autopistas. Él es Iñaki Gil de San Vicente y es un gusto que estés aquí, Iñaki. Gracias. Doctorado en Historia y Política Económica en la London School of Economics del Reino Unido. Premio Dillons Waterstone a la excelencia. Él es columnista, reconocido incluso por Boris Johnson por lograr el reconocimiento de los iberoamericanos. Isaac Vigio, es un placer. Gracias. Isaac, comienzo contigo. Esta pregunta será la misma para Iñaki. Isaac, ¿por qué Estados Unidos disparó esas armas de las que acusan organizaciones y el Parlamento de Irak de dejar daños radioactivos? La contestación desde el Pentágono sería que el costo-beneficio fue asumido para liberar al pueblo de Saddam Hussein. Adelante.
Bueno, muchas gracias por tus palabras, aunque un poco exageradas.
La realidad.
Y un saludo a todos los oyentes. Yo creo que estamos en las guerras, a Estados Unidos varias veces se le ha pasado las manos. Hemos visto el uso del napalm, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Ahora, tengo entendido de que el uranio empobrecido se ha utilizado no solamente en la guerra del 91 y del 93, sino también inclusive a fines de los años 90 en Irak. Y realmente es terrible, porque los casos de cáncer se han cuadriplicado en este país. Es un arma que se ha utilizado en millones de toneladas contra población civil. Y este es algo realmente, si se comprueba, sería un crimen de lesa humanidad y sería una muestra de la total falta de respeto por derechos humanos, por los derechos de las poblaciones, y que toda esa prédica en el sentido que se protegía a los iraquíes de su democracia y sus libertades es falso. Si es que se han utilizado estas armas tal y cual se está planteando, es realmente una afronta a todos los tratados de control de armas de destrucción masivas, y todo eso que hizo Estados Unidos para desencadenar la guerra del 2003 aduciendo de que Irak tenía armas de destrucción masivas, se demuestra que no solamente que fue falso, sino que quien empleó las armas de destrucción masivas habría sido los propios Estados Unidos.
Gracias, Isaac. A ver, Iñaki, pues las mismas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos disparó estas armas? Y la contestación que podría ser desde el Pentágono, bueno, sí, pero así vencimos o pudimos vencer a Saddam Hussein.
Bueno, básicamente por tres razones, estando de acuerdo con la explicación que ha dado el compañero, básicamente por tres razones. La primera, porque Estados Unidos reaccionó frente a Irak, lo mismo que ciñéndome solo al siglo XX, el ejército español bombardeó con gas venenoso a las tribus musulmanas rifeñas de Marruecos en la guerra contra Abdel Krim en 1922. El Estado español usó gas venenoso que estaba internacionalmente prohibido. Y está en la costumbre occidental de que contra los islamistas, contra las naciones musulmanas, vale absolutamente todo. Esa práctica luego ha sido retomada por otros imperialismos. Sobre esta base, Estados Unidos tenía otros dos argumentos. Uno, ver la efectividad del uranio empobrecido en la guerra. En la guerra clásica, en los bombardeos aéreos, en la guerra, en el combate inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una costumbre de todos los ejércitos que tienen arsenal para investigar y para desarrollar y para mejorar, ¿no? Y qué mejor que el pueblo iraquí, acusado falsamente de que tenía armas de destrucción masiva, ¿no? Pero luego hay otra razón más de largo alcance, ¿no? Estas dos, una histórica que he citado, otra inmediata y otra de largo alcance, ¿no? que la política de Estados Unidos, en este caso contra Irak, era una política de destrucción de la nación iraquí, destrucción, balcanización y prácticamente liquidar cualquier posibilidad de recuperación de la nación iraquí, y sobre todo una posibilidad muy clara: destruir su capacidad de recuperación a nivel de salud, dejar una secuela muy larga de guerra biológica, que fuera minando poco a poco a la juventud y a los recién nacidos, que es también lo que se utilizó contra Vietnam y contra otros países. ¿Para qué? Para impedir a largo plazo, para impedir la recuperación de Irak como nación. Son, por tanto, tres objetivos: uno histórico, de toda la costumbre, de toda la cultura occidental cristiana de destrozar a los pueblos musulmanes; otro concreto, ya específico, de la utilización por parte de la industria militar norteamericana de utilizar al pueblo iraquí como una cobaya, como se utilizó al pueblo vietnamita y otros pueblos; y por último, ya en concreto, como se hizo con Vietnam y con otros países, destruirlo incluso biológicamente, no en el sentido genocida, porque todavía no se había llegado a esa posibilidad, pero sí en el sentido de dejarle un germen de destrucción interna por medio de pudrir a su infancia y a su juventud.
Bien, Iñaki, esta pregunta también es para Isaac, pero primero tú. Algunos científicos dicen que esto es propaganda, que la radioactividad del uranio empobrecido es muy baja, y hablando con datos muy duros, en los países con los porcentajes más altos en cáncer jamás está Irak. Australia está en primer lugar, Irlanda, Estados Unidos, Francia. Irak es un país en realidad con muy bajas tasas de cáncer, mientras por ejemplo Francia y Alemania tienen más de 340 casos por cada 100.000 habitantes, Irak apenas tiene 100 por cada 100.000. A ver, explícame esto, por favor, Iñaki.
Bueno, Irak no tiene tasas altas de cáncer porque no ha desarrollado la industria contaminante de los países capitalistas desarrollados, y tiene bajas tasas de cáncer porque tampoco ha desarrollado la forma de vida, el estrés, la ansiedad, el temor, la precarización de la vida que corresponde a los países que llamamos desarrollados, y tiene pocas tasas de cáncer porque la cultura árabe en general es una cultura que la cultura musulmana, quiero decir, es una cultura que cuida el cuerpo mucho más que la cultura occidental y que la cultura burguesa, ¿no? Y para eso basta leer, por ejemplo, el Corán, ¿no? Las prescripciones que tiene para cuidar el cuerpo, las obligaciones de lavarse, las obligaciones de cuidar la comida, el no beber alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay otra demostración, y es que cientos de soldados norteamericanos tienen cáncer y estuvieron la mayoría de ellos en Irak, lo mismo que han estado en otras guerras. Después de la guerra de Irak empezaron a proliferar cáncer en el ejército norteamericano hasta tal punto de llevar a suicidios, y empezó la proliferación de cáncer en tropas licenciadas de Irak, hasta el punto que se han tenido que organizar asociaciones especiales para el tratamiento de soldados norteamericanos que tienen cáncer que estuvieron en Irak.
Bien. A ver, Isaac, si tienes algo que decir a esto, y yo te pregunto, todo esto que estamos hablando, pues lo sabemos gracias a que el propio ejército de Estados Unidos reveló las coordenadas donde disparó armas con uranio empobrecido, y además reconoció el propio ejército de Estados Unidos que usó esas armas, tal como la prensa lo publica desde la década pasada. Pregunta 1, ¿por qué el mismo ejército revelaría una información que va en su contra? 2, ¿por qué el ejército de Estados Unidos ignoró la propia recomendación de su propio departamento jurídico de que, si bien estas armas no son prohibidas en el mundo, no se debería de usar innecesariamente para no causar sufrimiento mayor?
Bueno, en relación a tu anterior pregunta, lo que hay que ver es el cáncer en Irak, no comparado a otros países, sino ante su propia historia. Y lo cierto es que desde que se emplearon este tipo de armas, la gente con cáncer se ha cuadriplicado en este país. Entonces, esa es la base fundamental. Ahora, el problema es el siguiente: un ejército puede recibir muchas recomendaciones, pero otra cosa es implementarlos a la hora de la acción, ¿no? Y me parece que en el intento de aplastar a las fuerzas de iraquíes, y el intento de imponerse, se ha utilizado todo tipo de recursos. Ahora, No es cierto de que las grandes potencias solamente usan armas suaves o normales. Usualmente utilizan armas de destrucción masiva. Por ejemplo, se habla mucho de que en la Segunda Guerra Mundial Hitler exterminó a los judíos, ¿es cierto? Yo tengo mucha gente de mi familia que ha muerto por eso. Pero también es cierto que las potencias occidentales destrozaron la ciudad de Dresden con armas de destrucción masiva, que a los japoneses le metieron armas nucleares. Es decir, y en las guerras de Corea, de Vietnam, usualmente las grandes potencias utilizan armas que deberían estar prohibidas. Los gases que utilizó Irak contra Irán en la guerra del año 80 al 88 contra la población kurda de su propio país, se los suministraron potencias occidentales. Es decir, que las propias potencias occidentales han suministrado armas de destrucción masiva que deberían estar vetadas y utilizan estas armas en escenarios de guerra para practicarlos en el futuro y como una especie de entrenamiento frente a posibles guerras con las mayores potencias. Entonces, yo creo que esto que hay armas prohibidas, en verdad, muchas veces se lo pasan por encima y porque piensan que no va a haber ninguna instancia internacional que les juzgue en contra, porque Estados Unidos está en contra de la Corte Penal Internacional. Cuando, por ejemplo, se quieren encauzar procesos judiciales contra soldados norteamericanos, siempre hay una manera de librarlos. Entonces, yo creo que utilizan las guerras en el tercer mundo para entrenamientos y también todo vale cuando tienen que imponerse, ¿no? ¿No? O sea, no hay reparos y hemos visto de que en la guerra de Irak han muerto alrededor de 1 millón de personas, la mayor parte de ellos civiles, mujeres, niños. Entonces, esa idea de que hay guerras humanitarias o guerras democráticas es falso. Y esto lo digo también porque han querido hacer lo mismo en América Latina, en Venezuela, hacer una guerra humanitaria, democrática, para restaurar la democracia supuestamente en Venezuela. Si eso se hubiese dado, hubiésemos tenido todo tipo de armas y transformado a Venezuela en un nuevo Paraguay, como en la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, hubiese una matanza. Por eso creo que las llamadas guerras humanitarias y guerras democráticas no son tales y que terminan utilizando todo tipo de armas, inclusive prohibidas y de destrucción masiva, también contra las poblaciones civiles.
¿No me dijiste por qué se atrevió el propio ejército de Estados Unidos a revelar toda esta información?
No sabría por qué explicarte esa razón, sinceramente. No sé si Iñaki tendría una respuesta.
Bien, Iñaki, por si la tienes y si no... ¿Qué futuro tiene esta denuncia contra Estados Unidos? Porque ya ves que en la época de Trump hasta amenazaron a la Corte Penal Internacional el señor Bolton y Pompeo, creo. Bueno, ¿qué podrá pasar y por qué hasta ahora se hace la denuncia? Venga.
Bueno, primero, ¿qué futuro tiene esta denuncia? Luego responder al otro. ¿Qué futuro tiene esta denuncia? Nulo, prácticamente. Incluso aunque la administración Biden intente dar una imagen menos bárbara y menos cruel que la de Donald Trump, incluso aún así hará lo imposible porque pase totalmente desapercibida, ¿no? Porque si miramos los nuevos instrumentos de guerra que está desarrollando ahora el ejército norteamericano y que entrarán en funcionamiento pues dentro de seis años, realmente la letalidad y la destrucción va a llegar a unos niveles inconcebibles y no les interesa dar publicidad a los crímenes que habían hecho anteriormente, porque eso les llevaría a tener que reconocer los que se avecinan cara al futuro, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, ¿por qué se ha planteado ahora esa denuncia? Pues eso se tendrá que plantear en las tensiones que hay dentro de Irak, en las tensiones que hay a escala planetaria y sobre todo en la creciente conciencia a nivel internacional, que de algún modo hay que empezar a parar tamaño irracionalismo y tamaño autonomía o independencia de las fuerzas destructivas, ¿no? En cuanto a que el ejército norteamericano reconoció en su momento que sí había utilizado, eso fue debido, por lo que yo sé, fue debido a dos razones, ¿no? Una, a la denuncia interna de fuerzas y de colectivos democráticos en los Estados Unidos que venían organizándose. Acordémonos que nuestros colectivos ya denunciaron los crímenes norteamericanos en Vietnam y son muy activos. Y otra, porque el propio ejército norteamericano sabía que esas armas no estaban prohibidas a nivel mundial, y por tanto simplemente, como se ha dicho antes, había la recomendación de que no se utilizaran, ¿no? Y por tanto, dando una muestra de cinismo y desprecio, pues simplemente dijeron: las hemos utilizado porque tenemos derecho a utilizarlas, ¿no? Yo estoy seguro que la administración Biden aprenderá de todo esto y tomará las medidas para que no vuelva a repetirse situaciones, lo mismo que no vuelvan a repetirse situaciones como las denuncias de los sistemas de tortura en cárceles, los aviones secretos, las cárceles secretas, etcétera. Todo esto correrán un tupido manto de silencio. Bien. Y ahí tenemos el caso de cómo casi casi han llevado a la muerte al periodista Assange por denunciar todo esto.
Gracias, Iñaki.
Asesinaron a otro periodista célebre, Khashoggi.
Bien, gracias. Gracias, Iñaki. Isaac, en 30 segunditos, realmente Estados Unidos perdió en Irak, como mucha gente dice, o perdió en apariencia, pero en realidad las corporaciones ganaron billones de dólares con la guerra, la administración de recursos, la reconstrucción, la venta de armas, la venta de empresas de seguridad, bla, 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 bla. 30 segunditos y nos vamos.
Bueno, efectivamente las compañías norteamericanas han lucrado mucho en Irak, pero yo pienso que en el aspecto final han perdido, porque ha perdido influencia en el Medio Oriente y al final han logrado potenciar a sus enemigos en la región. Se suponía que la guerra de Irak era para golpear a Irán, pero al final Irán ha terminado capitalizando la caída de Saddam Hussein. Entonces es contradictorio: por una parte han lucrado con sus nuevas corporaciones, pero por otro lado han generado las condiciones para que crezca movimiento de resistencia en la zona y para que haya un gobierno bastante crítico como el que ahorita les quiere hacer un juicio, ¿no?
Pues les agradezco mucho. Gracias a los dos. Isaac, un abrazo. Gracias, Iñaki. Gracias por todo.
Gracias.
Gracias. Y bueno, pues, sea usted anti-Estados Unidos o pro-Estados Unidos o neutral, vale la pena que vea nuevamente, detenidamente, estas imágenes, porque las armas y la guerra, por lo menos para mí, nunca serán positivas.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es viernes, el día 28 del mes persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al 18º día del mes diciembre de 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
El líder de la Revolución Islámica de Irán advierte que la venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos, es algo seguro. Siria denuncia que el Consejo de Seguridad de la ONU se ha convertido en una herramienta para los intereses políticos de los países occidentales. En plena pandemia, trabajadores de la salud y médicos protestan en Perú por sus condiciones laborales. Amenazan con una huelga indefinida en enero si no hay mejoras salariales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Avanzamos con las informaciones. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, afirma que su país no dudará en vengarse de los autores del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, quien perdió la vida en un ataque de Estados Unidos.
El líder de la Revolución Islámica de Irán señaló que su país está decidido a castigar tanto a los que ordenaron el asesinato del teniente general Qasem Soleimani como a los que lo llevaron a cabo. La figura más destacada de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán murió hace casi un año en un ataque de Estados Unidos en Irak. El ayatolá Seyed Ali Khamenei sostuvo que sobrepasar la imagen hueca y fuerte de los poderes hegemónicos a través del poder blando y la expulsión de Estados Unidos de la región son los golpes más duros que se pueden infligir a los enemigos. El ayatolá Khamenei sugirió que Estados Unidos seguirá siendo hostil hacia Irán incluso después de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo. Por su parte, el presidente de Irán indicó que su gobierno no está entusiasmado con la llegada al poder de Biden y aseguró que los cambios políticos en Washington no afectarán las políticas de Teherán. Hassan Rouhani, sin embargo, se mostró muy contento de que el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, deje su cargo.
Hay quienes dicen que nosotros estamos muy entusiasmados por la llegada de Biden. No, no estamos entusiasmados por el señor Biden, pero estamos muy contentos por la salida de Trump, un tipo que cometió tantos crímenes, un asesino terrorista, incluso nos sanciona la vacuna y nos bloquea la compra de vacunas. Carece de la totalidad de virtudes morales y humanitarias. Estamos muy contentos de que este tirano totalmente desleal haya sido derrocado.
Rouhani arremetió contra el unilateralismo y las acciones de lesa humanidad cometidas durante el mandato de Trump y destacó los avances de Irán a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Alicia Abhami, con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, y su homólogo de Portugal, Augusto Santos Silva, revisaron los temas de interés mutuo durante una conversación telefónica. En la agenda de los diálogos figuraron las relaciones bilaterales y la lucha contra el terrorismo. Además, las partes abordaron los vínculos entre Irán y la Unión Europea. Desde el próximo mes de enero, Lisboa asumirá la presidencia pro tempore del bloque comunitario por un periodo de 6 meses. Mientras tanto, Zarif también conversó con su contraparte sueca, Ann Linde, sobre los últimos desarrollos regionales e internacionales y el acuerdo nuclear. Insistieron en la necesidad de brindar asistencia humanitaria en Yemen y Afganistán. Irán, Rusia y hasta la Agencia Internacional de Energía Atómica apuntan a Estados Unidos como el principal culpable de que la implementación del acuerdo nuclear entre Teherán y el entonces Grupo 5+1 enfrente complicaciones. Teherán también denuncia los incumplimientos de la Troika Europea.
17ª reunión de la Comisión Conjunta del Acuerdo Nuclear firmado entre Irán y las potencias mundiales en 2015. Encuentro destinado a hablar sobre los problemas que impiden la implementación del pacto. Para Irán, Estados Unidos y sus acciones ilegales y los incumplimientos europeos de sus compromisos.
Las partes europeas siempre y solo quieren que Irán se contenga y muestre moderación ante todo comportamiento ilegal y hostil, ya sean sanciones estadounidenses o sabotaje en Natanz y el asesinato de sus científicos nucleares. Irán no puede asumir todos los costos de implementación del Plan Integral de Acción Conjunta y los comportamientos ilegales de otros, y las demás partes también deben pagar su parte para mantener con vida el acuerdo nuclear.
Mientras se realizaba este encuentro virtual entre los firmantes del acuerdo nuclear, salvo Estados Unidos que lo abandonó en 2018, desde Moscú la vocera de la Cancillería rusa denunció que los actos subversivos de la Casa Blanca siguen siendo un obstáculo para el acuerdo nuclear.
Este año fue un año muy difícil para el Plan Integral de Acción Conjunta debido a las acciones coordinadas realizadas por algunos de los Estados miembros del acuerdo. Nosotros conseguimos prevenir el colapso del acuerdo nuclear, pero aún hay dificultades para implementar el pacto debido a los actos subversivos de Washington que se contradicen con el compromiso internacional sobre las resoluciones 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Mientras, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en una entrevista con la cadena estadounidense CBS, afirmando que Teherán aboga por la paz y estabilidad mundial, criticó la salida de la administración de Donald Trump del acuerdo nuclear.
Irán, como respuesta a la retirada de Estados Unidos del Plan Integral de Acción Conjunta, decidió comenzar gradualmente a disminuir su cumplimiento en este acuerdo. Por un lado, Irán avanza con su programa nuclear. Por otro, la Agencia Internacional de Energía Atómica todavía está ahí para decir lo que está sucediendo. El futuro dependerá mucho de las decisiones de los países que forman parte del acuerdo.
Grossi tiró la pelota en el campo de Estados Unidos y su próxima administración, que presidirá el demócrata Joe Biden a partir del 20 de enero de 2021. Sostuvo que el futuro del acuerdo depende de lo que suceda en los próximos meses. Aydin Shaigan con información de Mohammad Moezzi, Hispan TV Noticias.
Siria denuncia que algunos países han convertido al Consejo de Seguridad de la ONU en una herramienta para sus intereses políticos.
Siria ha vivido durante mucho tiempo con la incapacidad del Consejo de Seguridad para abordar los problemas que representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en nuestra región y el mundo, sobre todo los temas relacionados con la ocupación israelí de tierras árabes. Los países occidentales aún socavan la tarea del Consejo de Seguridad y lo convierten en una herramienta para servir sus agendas políticas.
Al Jafari denunció que durante los últimos 10 años ciertos países prolongaron la crisis siria y obstaculizaron todos los esfuerzos para llegar a una solución negociada. Señaló que por mucho tiempo estos países negaron la presencia de terroristas internacionales en Siria e incluso negaron la presencia de Daesh. El diplomático sirio preguntó qué han hecho los países occidentales del Consejo de Seguridad para poner fin a la ocupación estadounidense, turca e israelí de parte del territorio sirio. El Mercado Común del Sur, Mercosur, realizó su 57 cumbre. Los presidentes de los Estados miembros, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, junto a líderes de otros países asociados, mantuvieron una teleconferencia en la que abogaron por reforzar el Mercosur al tiempo que tratar otros temas.
Tras una cumbre celebrada en junio en un clima de tensión, Mercosur llevó a cabo este miércoles una reunión virtual con miras a reforzar el grupo. El presidente argentino, que recibió de su par uruguayo la presidencia pro tempore, instó a sus socios a lograr que el Mercosur se transforme en una nave insigne de América Latina.
Yo quiero compartir con ustedes el sueño de un Mercosur distinto. Un Mercosur convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, de la innovación tecnológica y, por sobre todas las cosas, de la inclusión social. En ningún lugar del mundo, tampoco en América Latina, nadie se salva solo. No necesitamos menos Mercosur. Necesitamos más y mejor Mercosur.
Antes de Fernández, el mandatario uruguayo Lacalle Pou había subrayado la necesidad de alcanzar consensos y de entender y comprender qué necesita cada país con el objetivo de fortalecer el bloque regional. Pou, que había liderado el bloque en un contexto marcado por los efectos de la pandemia, lamentó que no se pudo alcanzar el avance que se había planeado.
Creo que estos meses, si bien hay que decir las cosas como son, el avance que hubiéramos querido desde un principio no fue el logrado.
El presidente ultraderechista de Brasil, a su vez, se mostró inusualmente conciliador. Convocó a defender la democracia, a pesar de que fue el principal aliado del gobierno de facto y golpista de Jeanine Áñez en Bolivia, y abogó por un avance común y dejar de lado las diferencias.
Las diferencias entre nuestros gobiernos no deben poner en riesgo nuestra agenda común. Actuamos con flexibilidad y pragmatismo para que los puntos de convergencia prevalecieran sobre nuestras diferencias.
Los presidentes de los países miembros asociados del Mercosur también coincidieron en otros temas. Se comprometieron a reforzar el proceso de integración regional en el marco del mundo pospandemia, a impulsar acuerdos comerciales juntos y equitativos con otras naciones o bloques y a profundizar una alianza comercial, política y social. Alicia Abhami, con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Los trabajadores del sector de la salud salieron a las calles en la capital peruana, Lima, en rechazo a sus condiciones laborales. Los manifestantes marcharon en la ciudad y se concentraron frente al Ministerio de la Salud. Los indignados advierten que darán inicio a una huelga indefinida en enero si el gobierno no aumenta los salarios y el presupuesto para ese sector. Su movilización tiene lugar en una de las peores crisis que afronta el país debido a la pandemia y cuando más de 36.000 personas han fallecido con casi 1 millón de contagios.
Nosotros somos la primera línea de defensa, hemos dado la vida por salvar vidas de los peruanos, han fallecido más de 800 trabajadores de salud y parece que para ellos no les importa nada. Las precarias situaciones que nosotros para poder realizar nuestro trabajo hace de que tengamos que salir ahora a seguir reclamando y que se da por definitivo de que nosotros no vamos a dejar de luchar hasta que se nos reconozcan todos nuestros derechos.
La ONU reitera que Yemen se arriesga a la hambruna si no recibe financiación internacional para evitar que la cercana amenaza se convierta en realidad. El organismo pide al mundo que no se quede de brazos cruzados.
La peor crisis humanitaria del mundo, en el más pobre de los países árabes, no da tregua. La ONU hace sonar una vez más la alarma sobre la hambruna en Yemen. Según el organismo, más de mitad de los 30 millones de sus habitantes pasará hambre en el próximo año.
Ahora ayudamos solo a unos 9 millones de personas cada mes, lejos de los 13 millones de personas a principios de este año. Más del 80% de los yemeníes necesitan protección y asistencia humanitaria. El próximo año, más de la mitad de todos los yemeníes pasará hambre y esperamos que 5 millones de personas vivan a un paso de la hambruna y unas 50.000 personas vivan en condiciones similares a las de la hambruna.
Para impedir esta situación, las Naciones Unidas pidieron más solidaridad y 3.000 millones de dólares de financiación. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, las asistencias han bajado drásticamente y el organismo lamenta que solo ha recibido poco menos de la mitad.
En Yemen, la situación de la gente y los niños es muy trágica. Los yemeníes se encuentran bajo el umbral de desnutrición severa y promedia. Especialmente después de la pandemia de coronavirus, los centros de salud sufren también de la falta de seguridad alimentaria.
En un país devastado por 5 años de guerra, cada 10 minutos, un niño muere por causas que se pueden prevenir, como la desnutrición o la diarrea.
A veces no tenemos nada para cenar. Los gastos básicos de vida y los precios de los alimentos han aumentado. Los precios van subiendo todos los días. No podemos sobrevivir así. Sin un trabajo, estamos perdidos.
El objetivo de los organismos internacionales es que Yemen no se acerque más a la hambruna. Una vez que el país caiga en la hambruna, será demasiado tarde y la gente morirá de hambre. Bahid Jodadadi, Hispantv Noticias.
La Franja de Gaza registró este miércoles un nuevo récord diario de contagios por coronavirus y rozó el millar de casos nuevos. El Ministerio de Sanidad de la Franja diagnosticó 935 infecciones en 24 horas tras realizar más de 2.000 test, lo que ubica el porcentaje de positivos por encima del 44%. Las autoridades sanitarias palestinas expresaron su profunda preocupación por la amplia expansión del virus en el enclave bajo bloqueo israelí desde 2017, con un sistema sanitario precario y escasos recursos médicos. Gaza ha registrado sucesivos récords de contagios desde noviembre. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, de tener una agenda lunática y de querer confrontar con el Ejecutivo, incluso por las fiestas navideñas.
En el gobierno y en la calle la agenda es la misma, la agenda de la realidad, de los problemas reales de la gente. ¿Y sabe lo que pasa, señor Casado? ¿Sabe cuál es su agenda? Su agenda es una agenda lunática. Es una agenda lunática, sí. Una agenda lunática con problemas fantásticos. Niños amenazados por los profesores y protegidos por su PIN parental. Un estado de alarma que, según ustedes, es el pretexto para implantar una dictadura que nadie ve por ninguna parte. En definitiva, una agenda lunática donde para ustedes España no es una de las mejores.
Ante el Congreso, Sánchez acusó de nuevo al PP de incumplir la Constitución al negarse a renovar el Poder Judicial. Sánchez y Casado intercambiaron duros reproches sobre la gestión de la pandemia y los aliados del Ejecutivo. Esto un día después de que los dos mantuvieran una conversación infructuosa para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a pocas semanas de cumplirse el primer aniversario del gobierno de coalición. Una nueva reforma al sistema de pensiones en México representa un importante beneficio para mejorar la perspectiva de futuro de las aportaciones de los trabajadores. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, con los detalles.
La nueva reforma a las leyes del Seguro Social y de los sistemas de ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos fue calificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los más importantes logros del periodo legislativo que concluyó esta semana.
Va a significar que los trabajadores en el futuro, cuando se jubilen, reciban más de pensión. Las comisiones que cobran las Afores se reducen a la mitad. Cobraban un punto y ahora van a cobrar 0.5, por poner un ejemplo. Y esto significa ingresos para el trabajador.
Además, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal reduce de 1.250 semanas a 1.000 semanas las de cotización necesarias para tener derecho a las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Entre 2023 y 2030, las aportaciones patronales llegarán hasta 14% desde los 5% actuales.
Votamos una reforma en materia de pensiones para elevar las pensiones de los trabajadores, elevar la aportación de los patrones para las pensiones de los trabajadores, disminuir el número de semanas que tienen que cotizar los trabajadores, porque vivimos tiempos donde no hay empleo continuo.
En tanto, desde el sector patronal insisten en el llamado a atender el contexto económico actual y la necesidad de estímulos para alcanzar las metas y los compromisos de los empleadores.
Sí hay un riesgo muy importante de que haya mayor quiebra de empresas el próximo año, derivado de que no se ha apoyado lo suficiente a las empresas en México, y sí, efectivamente, como ya lo señaló nuestro presidente de la Comisión Anticorrupción, Diego Sierra, sí será importante que el gobierno evalúe esta posibilidad de apoyar a las empresas.
La reforma a las pensiones pretende incrementar el porcentaje de trabajadores que perciben una pensión garantizada y crear un entorno más competitivo y eficiente para la administración de sus ahorros. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con esta nota ponemos punto final a la emisión.
Amigos, ¿le escuchas? En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados del todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, el espacio político titulado Posesión de doble rasero y contradictoria de Europa ante pacto nuclear, alineación con Biden. Posteriormente, un clave de la vida. Y cerramos la emisión de hoy con otro capítulo más de la serie semanal Recorrido por Irán, donde en cada espacio conocemos las atracciones turísticas y naturales del país persa. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Parsudé.
Diarios del Mundo.
La nueva reforma a las leyes del Seguro Social y de los sistemas de ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos fue calificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los más importantes logros del periodo legislativo que concluyó esta semana.
Va a significar que los trabajadores en el futuro, cuando se jubilen, reciban más de pensión. Las comisiones que cobran las Afores se reducen a la mitad. Cobraban un punto y ahora van a cobrar 0.5, por poner un ejemplo. Y esto significa ingresos para el trabajador.
Además, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal reduce de 1.250 semanas a 1.000 semanas las de cotización necesarias para tener derecho a las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Entre 2023 y 2030, las aportaciones patronales llegarán hasta 14% desde los 5% actuales.
Votamos una reforma en materia de pensiones para elevar las pensiones de los trabajadores, elevar la aportación de los patrones para las pensiones de los trabajadores, disminuir el número de semanas que tienen que cotizar los trabajadores, porque vivimos tiempos donde no hay empleo continuo.
En tanto, desde el sector patronal insisten en el llamado a atender el contexto económico actual y la necesidad de estímulos para alcanzar las metas y los compromisos de los empleadores.
Sí hay un riesgo muy importante de que haya mayor quiebra de empresas el próximo año, derivado de que no se ha apoyado lo suficiente a las empresas en México, y sí, efectivamente, como ya lo señaló nuestro presidente de la Comisión Anticorrupción, Diego Sierra, sí será importante que el gobierno evalúe